Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy vamos a entrar en un mundo muy interesante, de una actualidad impresionante, porque cuando uno se pone a leer la prensa, ver noticieros, en fin, tienes el contacto con la realidad, te das cuenta que uno de los problemas más grandes que tiene el mundo global, no es una particularidad nuestra, es global, es el tema de la corrupción. Y entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver una maestría con la corrupción? Una maestría que propone la Universidad Minuto de Dios. Pues es una maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Y eso sí que es complicado, porque cuando hablamos de ética y cuando hablamos de moral, aquí todos tenemos que caer. Y más allá de tu manera de ver el mundo desde el punto de vista religioso, el tema es que todos, de alguna manera, sí vemos el mundo desde el punto de vista ético y una moral que tiene que ver con esa ética. Y el mundo de hoy, desafortunadamente, y pues lo vuelvo a decir, cada vez que tú ves la prensa, pues te llenas de horror, porque tenemos problemas sobre ese tema. Y vamos a conversar con la doctora Ángela Niño. Ella es filósofa de su formación académica y tiene un doctorado también en esta área del conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia. Ángela, bienvenida al Último Café.
Carlos, muchas gracias por esta invitación. Un saludo también muy especial a quienes nos escuchan.
Bueno, este tema de la ética, ciertamente creo que fallamos el mundo. Hoy en día está fallando mucho sobre esos temas éticos, ¿no? Y además porque desafortunadamente tecnológicamente hemos crecido de una manera impresionante. Creo que, bueno, cada época tiene su cuento, pero esta época es impresionante. Pero humanamente creo que estamos bastante graves.
Sí, así es. Creo que todos sentimos como necesidad una transformación en el campo ético, porque hay muchas fallas, debilidades, problemas que están relacionados con nuestro comportamiento ético. Y a diferencia de lo que pasa en las ciencias básicas y en los avances tecnológicos, en el campo de la ética no podemos decir que avanzamos con esas seguridades o certezas que sí tenemos en las ciencias. Pero justamente es por esta razón que la reflexión ética es de primer orden y además invita a cualquier profesional, a cualquier persona a que tome parte en la reflexión y el análisis ético. Precisamente porque necesitamos saber que allí no hay certezas ni seguridades. Allí lo que necesitamos es involucrarnos todos en la reflexión, en el pensamiento, en la deliberación, en la toma de decisiones.
Sí. Usted tiene una profesión que para mí, yo los admiro mucho, porque es una profesión o una carrera que implica muchas cosas. Cuando tú te pones a pensar qué es la vida, cómo la atravesamos en este tiempo que realmente es muy corto comparativamente, y todos los desmanes que hacemos, eso es un complique.
Así es, la filosofía, y en especial este campo de la filosofía que se llama ética, que está dedicado a reflexionar sobre la acción humana. Es complejo, pero toda persona siempre ha hecho alguna reflexión sobre qué debe hacer, cuál es la mejor acción, qué es lo más justo, qué es el bien, qué es lo preferible, qué es lo más valioso. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos ocupado ese lugar de ser filósofos, porque siempre estamos reflexionando cómo conducir nuestra propia vida.
Y sobre todo en estos tiempos cuando tenemos crisis climática, cambio climático. Bueno, ahora tenemos el niño, ¿no?
Sí.
Que ese ya estaba, pero que bueno, unido a esto nos pone a pensar. Y fíjese que esto lo traigo a colación porque cuando hablamos de cambio climático, ahí hay un problema ético profundo.
Así
y
es.
Y un tema moral profundo. Donde prima el dinero, donde prima el poder por encima de la vida misma, no solamente de los seres humanos, sino la estabilidad planetaria.
Así es. Y es que es difícil que nos encontremos ante algún problema que no tenga una dimensión ética. Todos los problemas humanos tienen una dimensión ética porque todos refieren al tipo de vida que tenemos y al tipo de acciones que como humanidad llevamos. Por ejemplo, en el caso que mencionas de la crisis ambiental. Obviamente habrán respuestas científicas de por qué la crisis, respuestas tecnológicas que nos digan cómo salir de la crisis o cómo no agravar la crisis, pero sin duda en el fondo del problema hay un problema ético, porque lo que causa nuestras crisis ambientales es precisamente el tipo de vida que llevamos y aquello que consideramos que es una vida buena o valiosa. Desafortunadamente, muchas veces consideramos que la mejor manera de vivir es acumulando, es produciendo, es acelerando los modos de vida. Y justamente en estas crisis ambientales lo que se llama a pensar es qué tal si tenemos otro tipo de vida, un tipo de vida en el que aparezcan otros valores.
Más sencilla, ¿no? De nada nos vamos a llevar en el ataúd, ¿no? Sí. Y es más, hoy ya ni siquiera hay ataúd, ¿no? Porque hoy de una vez...
a la cremación.
A la cremación y quedas en la cajita allí. Pero fíjate que este tema, por ejemplo, del orden del cuidado del planeta que nos corresponde a todos y a cada uno, ahí nos tenemos que cuestionar muchísimo cuál es mi forma de consumir. Y una cosa que es muy importante, nos han dicho hay que trabajar. Y bueno, ¿y como para qué?
¿No? Así es. Producir, acumular. Y justamente pues cambiar ese tipo de pautas, de costumbres, no solamente implica obviamente unos cambios económicos, unos cambios tecnológicos, sino también transformar esos paradigmas éticos que han sido dominantes, al menos en nuestra modernidad tardía, como es ese paradigma ético de que lo más valioso es quien más produzca. Entonces, por supuesto, ahí hay una necesidad de transformación ética muy importante.
Bueno, para que vean que esta maestría tiene un espacio impresionante, y entonces nos tenemos que acercar al tema económico. Y entonces el tema económico nos ha llevado durante el siglo 20 y parte de este 21 a unas crisis horrendas, y todo por la avaricia de unos cuantos, ¿no? Entonces el sistema financiero lo único que le interesa es producir dinero como sea, a costa de lo que sea, y las crisis de la década de los 80, la década de comienzos del 2000, en fin, es un tema ético.
Así es un tema ético. En la economía y bueno, y especialmente en los modos de producción en los que estamos, neoliberales, del capitalismo actual, pues nos han puesto en una situación de crisis muy grande sobre el tipo de vida que tenemos, cómo nos relacionamos con los otros seres vivos, y transformaciones económicas, por supuesto, tendrán que ir de la mano con esas transformaciones éticas necesarias. O si se quiere decir de otra manera, habrá que darle un componente ético a la economía y a la política.
Y fíjate que lo vimos ahora a través de la pandemia, ¿no? La gran pregunta que se hacía a la gente es, ¿primero la economía y después la gente? ¿O primero la gente y después la economía? Y muchos apostaron a lo primero, la economía.
Primero la economía, claro. Y justamente de eso se trata, ¿no? De redefinir esas relaciones, porque eso se han convertido en campos autónomos, ¿no? La economía, la política. Y el reto de nuestro tiempo es, ¿y cómo volvemos a establecer esos diálogos, esas conexiones necesarias entre ética y economía, entre ética y política, para ponerle un componente que también refiera a aquello que mencionaste hace un momento, que es lo justo, ¿no? Aquello que es justo. Ese también tiene que ser un tema para la economía y no solo en los criterios de eficacia y productividad. También tiene que volver a entrar en el juego los criterios de la economía justa, la política justa, y es establecer otra vez esas conexiones.
Y eso es muy difícil hoy en día precisamente por eso, porque estamos viendo el mundo a través del lente de la productividad, de la riqueza, de la eficiencia, y el resto nos vale nada. Entonces, ahí tenemos un problema gravísimo. Es decir, cualquier propuesta que se haga distinto a eso siempre será mal interpretada. Y bueno, no voy a hablar del actual gobierno que tenemos, pero si uno se pone a mirar en líneas generales, cada vez que hay gobiernos que intentan hacer algo distinto, que rompa esa forma de ver el mundo, eso es un complique. Y no solamente aquí en América Latina, en Europa, donde usted lo quiera.
Así es, porque claramente esos valores están circulando profundamente en nuestra cultura. Y de eso se trata también la labor como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer circular otros valores y otros imperativos éticos? Eso requiere transformaciones macro y micro. Micro en escenarios ciudadanos de la vida civil, pero también en escenarios institucionales, como son los escenarios educativos, por ejemplo, lo que hacemos en Uniminuto al tener una maestría en ética, que por cierto es una maestría única en el país, es precisamente plantearnos y cómo hacemos para circular otros imaginarios que tengan otros criterios éticos y otros criterios de valor, en donde las personas crean posible incluso concebir que existen otros valores, además de los de la eficacia, los de la productividad, rentabilidad, del emprendimiento. ¿Cómo hacemos para que sea posible imaginarnos otro modo de vivir?
Sí, y eso implica varios frentes que tú planteas allí. Uno es el macro, la sociedad como tal, el gobierno como tal, el mundo financiero que es el que es la gasolina de todos estos, el mundo de la productividad. Pero hay un mundo social que, bueno, lo digo yo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo dice Carlos Cantor, que a veces se ve tan desajustado. Es decir, cada vez vemos más cosas aberrantes que uno dice, no, esto no hay derecho. El mundo hoy tiende a eso y tiende a naturalizar esas cosas, de manera tal que si ya no está dentro de ese canon, tú ya eres un viejo obsoleto. Salga de servicio, compadre, porque ya no puedes circular en el mundo. Entonces, pero uno dice, oiga, un momento, esto que está pasando hoy no es la primera vez que sucede, ya había pasado. Y en unos programas anteriores que hicimos de historia, nos damos cuenta que todos los imperios se caen por lo mismo. Cuando las costumbres sociales y culturales denigran de la humanización de las personas y de su humanidad, esto es el acabose y va de pique. Eso, la historia ahí no lo muestra. Ahí tiene mucho campo de acción el tema de la filosofía y sobre todo el tema de la moral y la ética.
Tienes mucha razón, porque a veces cuando hacemos esas relaciones entre macro y micro, pensamos que las soluciones solo pueden estar en la parte macro, ¿no? Las instituciones, por supuesto, son una parte muy importante para resolver ciertos dilemas o desafíos éticos. Pero también el otro lado se juega en las relaciones, la manera como nos construimos nosotros y cómo construimos nuestra propia comunidad y nuestros círculos más cercanos. Ahí entran en juego muchas posibilidades para la reflexión ética y para la filosofía, porque precisamente lo primero que hay que hacer es lo que acabas de mencionar y es cuestionar estos modos de vida, estos valores y estos criterios que se nos han vuelto normalizados. Y parte de lo que hace la filosofía y la ética es empezar a hacer ese trabajo que en filosofía se llama deconstruir. Hay que deconstruir esos valores, hay que preguntarnos cómo hemos llegado a este punto, qué procesos históricos, culturales, sociales nos han llevado a este punto, qué es lo que se necesita desmontar. Sin ese proceso de deconstrucción, difícilmente también veremos las alternativas para imaginarnos unos valores diferentes.
Y aquí no estamos hablando de bien y mal, sino realmente lo que debe ser, la lógica misma de la vida, de la existencia. La naturaleza nos habla. Es decir, cuando uno se pone a mirar lo que es este planeta y cómo funciona y todo lo que ha sucedido en el Holoceno, que es lo que nos permite ver, hoy estamos en el Antropoceno que nos estaba destruyendo, pues uno se da cuenta que todas las normas se han roto, se han quebrantado y se han cambiado por, literalmente, y perdóneme que lo diga así, por una serie de aberraciones que no tienen nada que ver con la misma naturaleza. Y es más, intenta explicar cosas a través de una naturaleza que no es así. La naturaleza es sabia, el planeta es sabio. La verdad es que sí. Y bueno, como es un tema cultural, entonces la cultura tiene un problema y es que es manejable, es adaptable, depende del ente con que lo mires, ¿no? Y entonces, claro, si usted es asiático, mira el mundo como un asiático. Si usted es occidental, colombiano, latinoamericano, pues lo miramos de otra manera. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, nosotros sabemos que hay una manera lógica para que las cosas funcionen y la vida misma funcione.
Sí, digamos, en la maestría en ética tenemos muy en cuenta que, por supuesto, la ética es un suceso también cultural. Está permeada por todas esas visiones de mundo que nos dan las culturas. Pero también allí es importante saber que la reflexión ética es capaz de proponer unos criterios que digamos, lo que has mencionado ahora, unos criterios pueden llamarse lógicos quizás o racionales, desde los cuales podríamos juzgar nuestra acción indistintamente de la cultura en la que habitamos, no que las culturas sean negativas o perjudiciales, sino que podamos dar un paso más, que es el de la reflexión ética que nos invita a podemos ponernos de acuerdo en ciertos criterios éticos que nos permitan evaluar nuestras acciones sin importar dónde estemos, sin importar si somos colombianos o sin importar si estamos en la China, podremos llegar a esos criterios que nos permitan evaluar la acción y poder llegar a conclusiones como esa, cuáles son las acciones que son perjudiciales para la dignidad humana, para nuestras relaciones con los otros seres vivos, cuáles son esas acciones que no deben ser promovidas, cuáles son las acciones que deben ser limitadas. Eso es parte de lo que hace la reflexión ética, tratar de abstraerse de esas particularidades que son valiosas, pero todavía insuficientes, porque hay que dar ese paso más, que es el de la reflexión crítica, como la que propone la ética como rama de la filosofía.
Y fíjate aquí, Ángela, que se abre otro escenario. Entonces, cuando nosotros hablamos de la formación de las nuevas generaciones, ¿en dónde caemos? Entonces caemos. El primer marco, que es el marco familiar. Creo que nadie se pone a pensar profundamente sobre el hecho de la paternidad o la maternidad. Y lo que eso representa, no solamente para tu familia, sino para el contexto general de nación, por ejemplo. Y viene el otro escenario, que es todo el tema de escolaridad. Y pensemos en la escolaridad desde el más pequeñín hasta la universidad. Y entonces a veces pensamos, o lo vemos, que muy poco ponemos a pensar la gente. Es decir, el análisis de las realidades, el análisis de esa historia que estás aprendiendo o esa matemática que estás aprendiendo o esa aproximación al mundo de la biología, casi nunca lo hacemos. Y yo me acuerdo que cuando yo hice mi bachillerato, pues yo tenía mi clase de filosofía, ¿no? Yo no sé si exista todavía.
Sí, todavía existe.
Ah, bueno. Y era muy genial porque, te rompían la cabeza, claro. Siempre partíamos de los griegos y algo de Roma, pero básicamente eran los griegos. Pero el mundo ha cambiado mucho y hay otras visiones muy interesantes que te rompen la cabeza. Y la idea realmente, más allá de aprenderse la fórmula, es aprender a pensar. Y en este siglo, en este tiempo, muy particularmente en este tiempo, donde nos están invitando a ser tan altamente creativos, y como yo le digo a mis estudiantes, empleo no hay, trabajo hay montones de trabajo. Y entonces tienes que ser terriblemente creativo, pero para ser terriblemente creativo tienes que tener unas bases gigantescas. Si no, pues sales a hacer lo mismo que todo el mundo hace y acepta las cosas tal como el mundo te la presenta. Entonces, fíjate que en este campo, en esta maestría, por ejemplo, lo que son los profesores. Yo no digo que una asociación de padres de familia, que sería genial que lo hicieran, ¿no? Pero lo que es todo el campo de los docentes, esto es un terreno muy bueno para ellos.
Sí, esta maestría en ética está especialmente orientada a los docentes, justamente porque hoy es muy importante entrar o invitar a los estudiantes a desarrollar competencias críticas de pensamiento, y lo que has descrito, lo que pasa en el sistema educativo en gran medida pasa porque la educación tiene un sello muy importante de transmisión y a veces desafortunadamente muy marcado, pero en áreas como estas, como la filosofía, como la ética, pues lo que se quiere, además, claro, hay transmisiones, por supuesto las transmisiones son importantes, pero desarrollar esas competencias críticas, creativas, analíticas, es parte del compromiso que tienen estas instancias de formación. Y justamente la maestría busca mucho llegar a los maestros. Y a veces no solo los maestros de instituciones escolares, porque realmente hay procesos pedagógicos que no solo ocurren en las instituciones escolares. Hay muchas instituciones que uno creería cómo va a tener procesos pedagógicos allí, ¿verdad? Pero la realidad es que muchos lo tienen, porque tienen que formar a sus colaboradores, tienen que desarrollar estrategias pedagógicas, tienen que desarrollar esas competencias éticas, esas competencias reflexivas. Entonces, nuestra maestría en ética está muy dirigida a quienes hacen o lideran esos procesos formativos.
romperle la cabeza al otro.
Sí.
Literalmente. Sí, sí.
Y eso a veces causa disgusto, claro, y dificultad y, claro, molestia, porque estamos muy habituados a pensar y a reafirmar lo que pensamos. Desafortunadamente, muchos medios, redes y demás están diseñados para solo reafirmar lo que ya pensamos. Entonces, llegar a una instancia en donde lo que tienes que hacer es poner en suspenso, como diría la fenomenología, aquello que crees, pues eso a veces es tremendamente duro consigo mismo. Pero yo creo que quien pasa por la filosofía sí siempre sale con un gusto por ella.
Y bueno, ahí abres otro campo para otros profesionales que pueden llegar a esta maestría, que es todo el tema de la comunicación social. El mundo que vemos, el mundo que conocemos, el mundo que percibimos, el mundo que creemos que es producto de la comunicación.
Sí.
No hay nada que hacer. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Prende el celular y a ver qué noticias hay, si es que ve noticias, o el Twitter, o el Facebook, qué sé yo. O personas de mi generación, que lo que primero que hacemos es escuchar las noticias, y bueno, antes leíamos la prensa, ya no existe el periódico impreso, pero es decir, la información. Y entonces la información te muestra el mundo desde un criterio, desde una mirada. Ese cuento de que el periodista es impoluto, ¿no? Eso no existe. Primero porque, ¿cuál es tu conocimiento frente a un tema? El hecho de que tú tengas muy buena información, por ejemplo, en el campo político, en el campo histórico, te permite mirar la realidad desde una perspectiva muchísimo más profunda. Pero si tú simplemente sabes redactar una noticia, pero no logras el contexto general, pues, ¿qué es lo que estás informando? ¿No? Ahí tienes problemas. Esta sería una especialización, una maestría genial para los comunicadores y sobre todo para los periodistas. Bueno, el comunicador, porque ese tiene otras influencias de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, pero el periodista sí que tendría que hacer esto.
Sí. Por un lado, porque siempre es muy importante, justamente porque nos atraviesa de manera tan importante la comunicación, siempre tener claras las orientaciones éticas que tiene una labor como esa. Y segundo, porque claramente hay que desarrollar unos criterios que le permitan entender su propia labor. Esa maestría, por supuesto, abierta a quienes están en el área de comunicación, e incluso nosotros en este momento tenemos un proyecto muy bonito que es sobre el tema de la posverdad. Que es un tema complejo, muy cercano a la filosofía, en el corazón de la filosofía, el asunto de la verdad. Y de cómo hoy la verdad entra en un debate enorme, porque ya la llamamos posverdad precisamente porque el criterio de verdad ya no tiene tanta relevancia en nuestras relaciones sociales, ya va perdiendo relevancia. Y entonces lo que se pregunta la filosofía y especialmente la ética es, ¿y qué pasa cuando ese criterio de la verdad se debilita?
La sociedad líquida de Bauman.
Una sociedad líquida, uh-huh, en donde aparecen versiones que tú no puedes decir que son ni falsas ni verdaderas, porque ese criterio se debilita. Entonces, en la maestría en ética, por ejemplo, tenemos ese proyecto de investigación, que es, bueno, pensemos en este contexto de la posverdad. ¿Qué pasa con no solo con el criterio de la verdad, sino con la implicación que ese criterio ha tenido tradicionalmente para la ética? Porque aquello que se presenta como correcto o justo, en el fondo es aquello que consideramos verdadero.
Sí, y es el mercado, desafortunadamente. Y no estamos hablando de productos, sino ese mercado del concepto, ¿no es cierto? Que el mundo hoy, gracias a todo este tema de la globalización, pues nos venden una idea de lo que debe ser. Y muchas veces ese debe ser no es lo más conveniente. No es, porque simplemente es la proyección de una esclavitud y unos procesos que, bueno, tenemos un ejemplo ahí, el rompe, que es la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el poder? ¿Hasta dónde llega ese colonialismo en pleno siglo XXI? En fin, una cantidad de criterios que, desafortunadamente, desde la comunicación, pues empezamos a mostrar un mundo que habitualmente no es el más correcto. Y sobre todo algo que para mí, hoy en día, que es muy quita la esperanza de la gente, ¿no? Entonces, ahí es donde un comunicador, un periodista, sí debería entrar a filosofar y mirar, sí, qué es la verdad. Y sobre todo la moral y la ética, porque es que esa ética también, y no la ética profesional como tal, sino esa ética desde del humanismo, de cómo lograr que podamos vivir mejor, sentirnos mejor. Ahora bien, el planeta históricamente y la historia de la humanidad, pues siempre ha estado en esas dos aguas, ¿no? Entre la verdad y la oscuridad, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. No hay nada que hacer. Así nos la plantearon siempre.
Sí, sí, sí.
Entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Así pero sin entrar en ese maniqueísmo terrible.
Claro. Por ejemplo, la maestría, si nos preguntamos por la verdad, no es porque creamos que a la conclusión a la que haya que llegar es que hay verdades absolutas. Justo esos absolutismos son los que son peligrosos, epistémicamente y éticamente son peligrosos. También los maniqueísmos de decir bien o mal, también hay que evitarlos porque son peligrosos y la maestría... Entre uno de sus lemas está justamente, no hay manuales para la acción, lo que hay es reflexión, ¿cierto? Criterios para discernir, solamente podemos llegar hasta ese punto, porque todo puede ser objeto de discusión, lo más importante es que tengamos criterios en los asuntos de la verdad, del bien, del mal. No habrá una respuesta conclusiva, pero sí que hay una serie de criterios que se han desarrollado a lo largo de una larga historia, porque la disciplina llamada ética es una disciplina muy, muy antigua,
sí, sí, sí,
con
sí.
Más de 2000 años. Entonces allí tenemos una tradición rica, nutrida, de pensamiento, de reflexión, que yo creo que es muy útil como herramienta reflexiva para cualquier persona que se esté preguntando justamente por esos temas que hemos hablado.
Ángela, hoy en día, y sobre todo en América Latina, pues hay unas corrientes muy interesantes que es recabar toda esa ancestralidad, el pensamiento indígena de nuestra América. Ustedes recordarán noticias de hace ya muchas semanas de estos niños que se perdieron en la selva y todo ese rollo, entonces cómo lograron encontrarlos y todo lo que nos contaron alrededor de esa selva y lo que sucede allí. Y claro, fue gracias a ese pensamiento ancestral, de ese conocimiento que se tiene de un escenario, un terreno, que fue lo que permitió que se lograra este encuentro. Ese mundo latinoamericano, que particularmente nuestra universidad busca recuperar desde muchísimas instancias, ¿está ahí metido?
Sí. Nosotros, pues la maestría en ética depende del departamento en filosofía. Nosotros tenemos estudios en filosofía, licenciatura en filosofía. Y desde los pregrados estamos formando en filosofía colombiana y filosofía latinoamericana. Y ese espíritu latinoamericano también penetra en la maestría en ética y allí vemos perspectivas éticas en clave latinoamericana. A veces no son muy conocidas que también en América Latina han aparecido grandes teorías éticas. Por ejemplo, la ética de la liberación de Enrique Dussel o la ética intercultural de Forné Betancourt o la ética y la hermenéutica analógica. Son todos frutos del pensamiento latinoamericano pensados en el contexto latinoamericano frente a los problemas éticos que aborda nuestra región, que tiene que resolver nuestra región. A veces es importante entender que sí hay unas particularidades de los problemas morales de algunos contextos. En nuestro caso, nuestra historia, nuestra herencia colonial, nuestras lamentables relaciones de sujeción y de dominación. Son temas muy importantes para estas tradiciones éticas que surgen en América Latina.
Y es una historia que se repite en toda América Latina, ¿no? Porque es que los que hemos tenido, y lo digo con un poquito de vanidad, los que hemos tenido la bendición de poder recorrer algo a América Latina son más las cosas que nos hermanan que las que nos separan. Y cuando hablamos del mundo indígena, realmente es una maravilla, porque es que son... Se encuentran tanto, aunque tú hables quechua, hables aymara, hables cualquier otro idioma de estos, de nuestras ancestralidades. Sin embargo, son más las cosas que los unen, son más las cosas que los identifican. Ve a Brasil y entonces te encuentras un mundo maravilloso, sí, pero cuando lo juntas al mundo andino, entonces te das cuenta que, oiga, mire, esto funciona. Y funciona muy bien. Y eso es un descubrimiento muy bonito que se hace de esta maestría y claro, nuestra universidad que sigue trabajando sobre esos temas. ¿Y qué más se hace en ese campo específico?
Por ejemplo, en ese campo específico de mirar la ética en clave latinoamericana, lo que has mencionado de recobrar estas tradiciones ancestrales, es parte de lo que hacen estas teorías éticas. Por mencionar algo, la ética intercultural parte justamente de esa visión de que esa tradición ancestral tiene unas reservas de valor y de sentido que hoy son importantes, independientemente de si uno hace parte directa de estas comunidades. ¿Qué nos dicen estas visiones de mundo que puedan ser valiosas para nuestro propio contexto? En ese marco de la ética intercultural ha aparecido la necesidad del diálogo, porque a pesar de que muchas cosas nos hermanan, a veces no ha sido tan fructífero el diálogo, ni tan fácil tampoco. Por nuestra herencia colonial, que las ha negado, que las ha opacado y que las marcó desafortunadamente con un signo muy negativo a toda nuestra herencia ancestral. Entonces, la ética intercultural dice, bueno, ¿qué tal si mostramos cuán importante es el reconocimiento de estos valores, de esta experiencia, de estas cosmovisiones ancestrales? ¿Y qué tal si proponemos formas o dispositivos de diálogo de esas tradiciones con otras y con nuestro propio contexto, que ya es muy distinto? Entonces, básicamente esa perspectiva quiere buscar cómo se establece ese diálogo, en qué contextos es que se necesita ese diálogo. Una manera muy visible de verlo es justamente con todo el problema ambiental, que ha puesto de presente, necesitamos unas maneras de vida muy distintas. Pero, ¿cuáles son esas maneras? Entonces, ¿qué tal si recobramos un poco de esas cosmovisiones y mostramos que nos tienen mucho que decir sobre cómo relacionarnos de una manera diferente con otros seres vivos?
Sí, y es una maravilla porque históricamente pues fue destruida, ¿no? Y el propósito de cualquier imperio es desbaratar las culturas para imponer su cultura. El tema también es romper la economía para imponer su economía. Esas son las formas obvias de todos los imperios del pasado, del presente y del futuro, ¿no? No hay nada que hacer. Pero entonces este movimiento tan interesante de recoger ese saber latinoamericano, que puede ser de alguna manera, y ojalá sea así, la salvación de nuestro continente frente a los temas del cambio climático. Y cuando hablamos de temas de cambio climático, pues aquí entran a jugar también un equipo muy interesante, que son todo el tema de las ingenierías. Y entonces uno piensa que el ingeniero simplemente tiene que ser matemáticas, habilidades y listo, ¿no? Y una genialidad. Pero resulta que es que el ingeniero tiene que pensar, tiene que discernir. Es decir, no podemos seguir en esta carrera loca que nos ha propuesto Occidente, por ejemplo, de industrializar un país como el nuestro. No tiene sentido. Entonces, ¿dónde juega este ingeniero para poder lograr pensar distinto?
Sí, así es. Yo creo que estamos viviendo un fenómeno interesante, y es que hay cada vez más demanda porque justamente los ingenieros y quienes desarrollan tecnología se planteen su profesión y su ejercicio desde los imperativos éticos que se necesita para cambiar o para resolver un poco los problemas éticos que tenemos. No puede haber buena ingeniería, y yo creo que parte del problema ha sido ese, que se ha divorciado, ¿no? Que se ha pensado que buena ingeniería implica una ingeniería libre de valores. Uh-huh. Pero eso es una ilusión, porque siempre hay valores, siempre hay intereses. Criterios, siempre hay intereses. Claro. Y de lo que se trata más bien es de agudizar la vista y la comprensión de que eso está ahí, siempre ha estado ahí. Hay que salirnos de esa imagen que las ingenierías o las tecnologías, quienes están en estas labores, no afrontan su profesión impregnada y penetrada de valores. Y es importante que se tomen su tiempo para reflexionar sobre cuáles son esos valores y cómo podrían hacer o motivar un quehacer profesional con otros valores, con otros criterios. Es parte del día a día de los ingenieros, así que superar esos divorcios de que existe algo así como unas ciencias, una ingeniería neutral, el libre es de todo, es parte de lo que podríamos motivar, digamos, también en nuestro espacio de ética.
Y fíjate que no solamente son las ingenierías duras, ¿no? Yo hablo así, puede que no sea correcta, pero, por ejemplo, un ingeniero civil, pues tiene que tener un concepto ético y moral muy interesante, porque ¿qué tipo de ciudad estamos construyendo? Y al construir cosas tan pequeñas o cosas tan opulentas, ¿eso qué implica para la gente, para su vivencia, para su mejor estar, para el desarrollo de sus talentos. En fin, fíjate cómo un ingeniero civil ahí tiene serios problemas.
Tiene mucho que pensar porque, por ejemplo, eso, ¿no? El espacio, cómo se diseña el espacio, quiénes habitan, en dónde habitan, por qué habitan allí, a qué tienen acceso. Todo eso son realmente problemas éticos. Por supuesto, eso se resuelve con una serie de instrumentos y tecnologías, pero eso en el fondo es un problema ético. Por ejemplo, las ciudades, quiénes viven y dónde viven y por qué viven allá. ¿Y por qué los que viven aquí tienen unos privilegios que no tienen los que viven allá? ¿Cómo podemos cambiar la ciudad para que esos privilegios no existan? Eso requiere una solución ingenieril, pero marcada por una perspectiva ética.
Ética, sí. Y ese campo también, por ejemplo, esta ya es una ingeniería dura, digo yo, que es todo el tema de la tierra, ¿no? Entonces, la tierra la hemos explotado de una manera inmisericordia. A través de los agroquímicos hemos acabado realmente con el suelo, y el suelo es lo que permite que las plantas vivan. La agronomía siempre dice hay que nutrir la planta, la agroecología dice hay que nutrir el suelo, ¿no? Entonces ahí también hay un problema. ¿Será que los vendedores de agroquímicos tienen la razón o será que la gente que trabaja en la agroecología tiene razón? ¿Dónde juega ese ingeniero que está en la mitad?
Exacto, que pueda hacer su quehacer en sentido sostenible para las generaciones futuras, que es en gran medida la apuesta ética de nuestro tiempo, ¿no? Éticas de la sostenibilidad y la sustentabilidad. Allí tienen un lugar muy importante esos ingenieros que están pensando cómo realmente se puede hacer ese oficio en una clave ética diferente.
Y hay otros ingenieros que son los que están de moda, que son los que manejan todo lo que son la Big Data y la inteligencia artificial. Y entonces, y entre otras, aquí adelanto, estamos haciendo una serie sobre inteligencia artificial, espero que la escuchen a través de Uniminuto Radio, y es todo ese problema ético. Y es un ético que no solamente lo pensamos ahora, porque es que realmente la idea de la inteligencia artificial, que pensamos que es de ahora, pues no lo es, siempre ha estado, ¿no? El esclavo. Finalmente era una proyección de eso, ¿no? Sí, entonces sí. Ahora lo vestimos de robot, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Entonces ahí hay un problema ético y un problema moral muy importante que tienen que abordar.
Sí, justamente por la complejidad de eso también tenemos un proyecto y una línea en ética digital y infoética. Esa ética digital lo que dice precisamente o se pregunta es qué límites éticos deberíamos señalar a estos avances tecnológicos. ¿Qué reclama de los que son sus destinatarios o quienes están inmersos en estas tecnologías? ¿Qué tipo de orientación ética deberían tener? Aquí hay un campo ético tremendo porque como han mostrado estos grandes de las tecnologías, incluso Google, no se puede hacer estas programaciones sin que de hecho haya unos presupuestos éticos. De hecho los tiene que tener, porque como estas inteligencias ahora ellas actúan.
Ellas piensan.
Y ellas piensan, quienes las programan con unos presupuestos éticos. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que ellas están también libradas de eso y que realmente solamente están allí para determinados oficios, pero ellas están programadas con unos presupuestos éticos, con unos presupuestos de género. Allí están operando en las programaciones. Entonces, no sé si quizás recuerdes que hace un tiempo con este asunto de los carros automatizados, entre los que están en estas empresas Google, propuso un problema ético para que la gente lo resolviera y uno entraba y el problema ético era si el carro se encuentra de frente con una persona, debe chocar a la persona o irse contra la pared. Entonces la gente jugaba a decir qué haría en ese problema ético, si atropellaría al transeúnte o si iría contra la pared corriendo su vida un riesgo. Todos esos juegos que pone Google los pone porque sabe que esa inteligencia automatizada tiene que actuar. Y si actúa es porque algún criterio ético está siguiendo. Y entonces la gente empezó a concursar y como hace la inteligencia artificial hoy, se alimenta de nuestra propia inteligencia cada vez que la usamos. Y entonces la gente empezó a jugar para saber cuál supuestamente sería la decisión más ética. después puede ser que como usuarios tengamos el carro automatizado y pensemos que allí no hay nada que ver con la ética, solo tecnología. Pero la realidad es que ahí hay un montón de presupuestos éticos operando.
Bueno, ahí tiene un espacio gigante. Entonces, fíjate que esta maestría realmente llega a muchos nichos. Y hay un nicho que es fundamental. Nosotros siempre despotricamos terriblemente de la política. Pero es que la política es lo que nos permite integrar la sociedad por una parte, buscar las soluciones que requiere la sociedad por otra, y algo fundamental, y es hacernos más humanos. Eso hace la política. Desafortunadamente, eso ha cambiado mucho, porque ya lo habíamos manifestado, hay una cantidad de intereses de por medio. Es decir, aquí ya vuelve Caín con a su hermano Abel.
Sí.
Aquí empieza, diría yo, los 7 pecados capitales, ¿no? La avaricia, que sí, es terrible. En fin, una cantidad de espacios que la gente que está dedicada a la política debería hacer este cursito, o no debería. Le invitamos a que hiciera esta maestría, porque le va a permitir entender realmente para qué es la política y no para llenarse los bolsillos a costa de la gente.
Sí. Pues es que justamente en el campo de la política, como le pasa un poco a la economía, ella se independizó como ciencia y se volvió en gran medida un asunto también técnico de saber cómo es la ciencia de la política. Y a veces corremos el riesgo de reducirla a su aspecto puramente procedimental, puramente especializado y a veces burocrático. Y le sacamos todos los problemas éticos que realmente están allí. Entonces, claro, quienes estén en el campo de la política, y de hecho todos lo estamos porque todos somos ciudadanos y estamos en relaciones políticas, es importante volver a introducir la pregunta ética por lo correcto, por lo justo, por el buen vivir, por la convivencia. La política está pensada para que seamos capaces de vivir juntos y que esa vida junta pues dignifique a todos y tengamos pues no solo dignificación humana, sino vital de todos los seres vivos. Hay que introducir otra vez la pregunta ética en la política. Esto tiene muchos detractores. Sí, porque se piensa que la política, por ejemplo, en la teoría política, se piensa que la política es una cuestión puramente de intereses, pero sobre todo de poder.
De técnica.
Sí, y de quién puede tener poder, claro, sobre quién. Y de cómo se resuelven los dilemas del poder. Pero yo creo, y también estoy como muy cercana en esto a las teorías éticas más clásicas, como la de Aristóteles, de aquellos griegos que nos decían, la política sí trata sobre el poder y sobre cómo ejercer el poder, pero también trata sobre el buen vivir, cómo vivir mejor. Y entonces en el corazón de la política hay un asunto ético.
Y la justicia, ¿no?
Justicia.
Que eso es importante, porque es que este tiempo nos ha mostrado una cantidad de injusticias terribles que casi nunca las veíamos, ¿no? Entonces, todo el tema indígena, todo el tema afro, en un país mestizo como el nuestro, porque aquí nadie puede decir yo soy blanquito, yo soy... No, olvídese ese rollo, somos mestizos 100%, puros mestizos, que es más o menos también América Latina. Bueno, hablemos de la parte técnica de esta maestría. Esta maestría, como todas las maestrías, son 2 años, ¿no?
Sí, correcto, son 4 semestres, 2 años, y pues tenemos una flexibilidad porque en nuestra maestría muchas personas que vienen pues realmente están en ejercicio profesional, eso ya es muy frecuente.
Que es lo deseable, ¿no? Que es lo deseable.
Sí, y es la realidad de muchas personas. Entonces, la maestría es de 2 años, semestral, estamos semestralmente.
Es presencial.
Es presencial, es una maestría presencial. Tenemos un horario de encuentros o de frecuencia quincenal. Eso facilita un poco la situación para quienes vienen de otros lugares. Nos encontramos 2 veces al mes.
Eso no significa que usted no tenga nada que hacer.
Hay mucho que hacer allí. Nos vemos siempre los viernes de 6 a 9 y los días sábados de 7:45 a 5, 7:45 de la mañana a 5 p.m., 2 veces al mes.
¿Y funciona únicamente en Bogotá o está a nivel nacional?
Estamos solamente en Bogotá.
Eso es mala noticia.
Estamos en Bogotá, pero los invitamos a que vean la flexibilidad que tiene, sí, el programa, en el sentido de disponer 2 fines de semana. de un mes.
Bueno, y como todas las maestrías, pues usted tiene que hacer un trabajo de grado con todas las de la ley, ¿no? Esos trabajitos.
Aquí hay trabajos de investigación, que sin duda son, yo creo que la razón por la cual uno hace una maestría, ¿no? Le dan la oportunidad de darle alcance a un interés que uno tenga. Aquí hay un trabajo de investigación. Los problemas a investigar, como hoy hablamos, son muchos y en la maestría se pueden trabajar todos ellos. Tenemos una línea que se llama Filosofía, Ética y Educación, para el que le gustan los temas de enseñanza de la ética. Tenemos una línea en ética aplicada para quien le gustan los temas de ética ecológica, como los que hablamos, o ética digital, o ética de la información, o ética de la comunicación. Esos son los temas de ética aplicada. Tenemos otra línea que está encaminada al análisis interdisciplinario de fenómenos sociales. Y finalmente una línea un poco más filosófica para el que quizás venga con ese interés, que se llama Autores y Problemas de la Filosofía.
Bueno, ¿y en el campo de la moral?
Todo en el campo de la moral. Autores claves del campo de la ética que han pensado problemas morales muy importantes en toda época. Entonces, el tema de la moral está atravesando todas nuestras líneas. La moral como esa experiencia habitual en la que nos confrontamos con lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Entonces, todos estos asuntos morales están impregnando todas nuestras líneas de investigación. Sí.
Y no solamente la moral desde vista de una doctrina religiosa, ¿no es cierto?
No, por supuesto, gracias a algunos de nuestros colegas que también han hecho investigación en el campo teológico, por ejemplo, también alguien que esté interesado en reflexionar sobre un tema que es cercano pero distinto, como uh-huh. es el de la teología moral, puede también tener un espacio aquí en la maestría. Pero sí es importante precisar que la maestría es en ética y la ética vista como disciplina.
Sí.
Entonces, pero por supuesto que pueden, las personas que tengan intereses sobre teología moral, también pueden encontrar un espacio de investigación.
Sí. Bueno, Ángela, esta es una maestría para profesionales en ejercicio, porque yo siempre he considerado que uno no puede salir del pregrado y despacharse a una maestría porque no tiene sentido. Las maestrías tienen sentido cuando tú en el ejercicio profesional, después de 5 o 10 años, te empiezas a inquietar y bueno, y esto que yo estoy haciendo tiene que tener algo más. Y no es el tema de estar en la curva de la ola del tema tecnológico, no. Las maestrías y los doctorados tienen como virtud el hecho de romperte la cabeza. Es decir, sí. Has estado trabajando durante 10 años sobre este campo muy bien, muy chévere, divertido, te ha dado para vivir, pero esto tiene que tener algo más. Y sobre todo algo que te da pues los años, y es inquietarte sobre las realidades del mundo. Que el mundo es una construcción, y el problema es quién lo construye y para qué lo construye y qué está logrando en esa construcción. Nosotros somos ese capital, si cabe el término, de esa idea de mundo.
De hecho, muchos de nuestros estudiantes tienen esa particularidad, que ya han hecho otras maestrías, vienen con inquietudes de su propio ejercicio profesional, de otros campos que ingenieros, administradores, maestros, porque formar en ética quizás es de los aspectos de la formación más difíciles que pueda haber. Entonces, muchos tienen esa cualidad de venir así con estos intereses. Y mira que hoy las maestrías, los doctorados, ya son pensados más en esa clave, ¿no? En la formación para toda la vida. A veces nos formamos obedeciendo a un interés muy inmediato, quizás laboral. Pero hoy la visión es más bien que hay que estar formándose, actualizándose, abordando nuevas investigaciones. Entonces, qué bueno que vengan unos profesionales como los que actualmente tenemos. Ya tienen muchas maestrías, algunos doctorado, vienen a profundizar en sus inquietudes.
A romperse la cabeza.
Sí.
Porque es que es necesario, realmente es muy importante cualquier profesional pensarse. Y pensar el mundo y la sociedad en la que estamos funcionando. Y algo que es muy importante que los años también te dan, y es que ciertamente tú no vas a cambiar el mundo, pero puedes colocar un granito de arena para que las cosas empiecen a cambiar. Y claro, para que las cosas empiecen a cambiar, ¿quién es el primero que tiene que cambiar?
Uno mismo.
Si no, no hay nada que hacer. Si tú sigues viendo el mundo con la misma lupa, pues no hay nada que hacer. Esta maestría te da la oportunidad de encontrar otra lupa, de construir desde otra perspectiva y sobre todo algo que es muy importante, ser un ser humano que es capaz de pensar, de racionalizar las cosas, ¿a través de qué? Del conocimiento, de la información. Es la única manera de lograrlo. De resto, ahí seguiremos como borregos detrás de un plan que nos puede colocar cualquiera, en cualquier instancia, y que consideramos que ese es el mundo cuando en la realidad no lo es.
Es darse la oportunidad para pensar. A mí me gusta mucho esa frase, ¿no? Nunca hay que renunciar a pensar. Cuando renunciamos a pensar es cuando pasan las desgracias del autoritarismo, del totalitarismo. Pensar es lo que nos mantiene como seres humanos libres, creativos. Y este escenario de la maestría en ética es una oportunidad para hacer eso, para darse el pensamiento.
Bueno, doctora Ángela Niño, directora de esta maestría, muchísimas gracias. Y la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.